Juan capítulo 6, 65 al 71. Yo leo el 65 al 70, en el 71 lo hacemos todos. Y dice así el Señor en su palabra. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí está el versículo que le digo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Todos en el 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Sin más protocolo, Padre, entramos en esta noche a predicar tu palabra y a pedirte la bendición de la misma. Pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón. Vivimos en un mundo donde constantemente nos cuestiona. Vivimos en un mundo en el cual constantemente quiere andar buscando defectos y errores, no solamente en nosotros, sino también en la fe que nosotros tenemos. Afortunadamente, no han encontrado ningún defecto en ti, porque tú eres perfecto, porque tú eres Dios. Queremos pedirte, Señor, que bendigas a nuestras vidas, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En un mundo donde las cosas cambian tan rápido, en un mundo y en una sociedad donde es tan acelerado aquella restitución de las cosas. Usted compra una computadora hoy, para marzo esa computadora ya está atrasada. Usted compra cualquier artefacto, cualquier artículo doméstico y en uno o dos años esto ya pasó de moda. Los carros ahora, por más novedosos que sean, esas trocas doble cabina King Ranch, ya pasaron, ahora van a servir de pecera y de carros de mudanzas allá en Soriana, ya pasaron de moda. O sea, y si usted se da cuenta de todo esto, teléfonos, celulares, aquí hay personas que trabajan, cada mes, cada dos meses están saliendo con una novedad. Están saliendo que ahora hay cámara, que ahora hay MP3, que ahora es un iPod, que ahora usted puede llamar de ahí, que usted puede, ahora ya las llamadas que entran ya no las paga, que usted puede tomar tantas fotos, que usted puede buscar en el internet. Y es impresionante la forma tan acelerada, la forma tan veloz que este mundo pasa, la forma tan veloz que esta sociedad nos hace lucir verdaderamente retrasados. Un mundo que le gusta competir. Vivimos en un mundo que nos gusta consumir. Este mundo ha empezado a hacer lucir bastante obsoleto y bastante ridículo a la iglesia de hoy en día, especialmente la iglesia tradicional. Hace tres semanas estaba el hermano James Bryan, estaba el hermano James Bryan y su esposa para acá, porque querían comentar que su hija se había ido para San Antonio en la universidad. Y habían buscado una iglesia y venían con la novedad, y les voy a contar esto. Venían con la novedad que habían entrado a una iglesia donde la iglesia ofrece servicios express worship service, de media hora, donde se da la lectura, se canta un himno, un mini sermón, la ofrenda y bye. Media hora. ¿Y sabe por qué? Porque esa es la sociedad en que nosotros vivimos ahora. Una sociedad que ya no tenemos tiempo para Dios. Yo paso todos los lunes a hablar con la señora que me cambia los pesos. Vicky Gosser la conoce. La señora acaba de tener un problema con uno de sus hijos. Y ella es la que nos cambia los pesos para convertirlo nosotros en moneda americana y enviar nosotros a nuestros misioneros la plata. Entonces, hermano, Vicky le ha hecho invitaciones interminables. Yo tengo años, está hablando desde el 99, que estoy invitando a la señora, y la respuesta es, no tengo tiempo. Entonces, como vivimos en una sociedad tan rápida, en una sociedad donde ya no hay tiempo para nada, donde ahora los pagos ya no hay que hacer colas en los bancos, ahora lo puede hacer a través de una computadora. Usted ya no necesita, está, ¿sabe una cosa? Y le vaticino esto, en enero próximo subirá 2 centavos más el correo. ¿Usted sabe por qué gradualmente y tan constantemente está subiendo de precio la estampilla? Porque ya no es tan demandante el uso del correo. Porque ahora se da cuenta que se ha reducido la cantidad de cartas que se recibe ahora porque tenemos el correo electrónico. Entonces, tienen que ir incrementando los precios. Ahora usted paga la luz, el teléfono, usted paga el cable, usted lo puede pagar desde una oficina, lo hace todo. Entonces, por eso ha venido una iglesia, no la critico, simple y sencillamente, yo no participaría, creo que no es lo que yo busco, una iglesia donde media hora, una iglesia donde para los que no tienen tiempo, para así rapidito, usted venga, escucha sermón, canta un himno, da su ofrenda y váyase otra vez a caer en la trampa de la velocidad que este mundo a nosotros nos ha encerrado. Imagina usted que ya pronto aparecerán ventanillas y esto que no le sorprenda. En California, especialmente en Bel Air, en Hollywood, hay, por ejemplo, ahora usted se puede confesar a través de una máquina grabadora. Usted llama por teléfono en Bel Air, en Hollywood, donde los artistas viven, y llaman y ahí está una persona que está simple y sencillamente contestando y usted puede confesarse con la máquina grabadora y la máquina grabadora le dice, si usted ha cometido tal pecado, Apache 1, si ha cometido tal pecado, Apache 2, ¿verdad? Aplane el 4, ¿verdad? Entonces, claro, porque vivimos así, en un mundo tan fácil, y tan fácil, oiga esto, y tan fácil quieren hacer lucir a Cristo. No el cristianismo. El cristianismo en realidad es una vida bastante bastante sencilla de vivir si la vivimos de acuerdo a lo que Dios ha establecido. La vida se nos complica cuando queremos nosotros vivir nuestra vida y cuando nos conviene vivir lo que Dios nos sugiere. No podemos. Life is about choices. La vida se denomina y la vida se marca por las decisiones y por la forma que yo tengo de escoger. No puedo quedarme con las dos cosas al mismo tiempo. O decido la vida o decido la muerte. El camino ancho o el camino angosto. Entonces, nosotros no podemos en ningún momento pasar por esto. Es por eso que le explicaba de esta frase que decía Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte dice que llegó a admirar a los cristianos, especialmente en Francia, y luego en los movimientos en España, cuando empezó a llegar el cristianismo después de Escocia, de Suecia, de Inglaterra, de Italia, y empezó a llegar a esa parte, a esa región de Europa. Y él llegó a mirar que un grupo decidido de creyentes, que mientras más eran perseguidos, más estos se propagaban, más estos empezaban a multiplicarse. Entonces él decía esto, Carlomagno, César y los otros han hecho, y Alejandro, han hecho su imperio a base de fuerza. Pero estos hombres, dice, siguen a un cristiano y nos damos cuenta que la fe de este cristiano está puesta en un hombre que hace 2000 años entregó su vida por ellos y ahora ellos están en la disposición de entregar su vida por él. Porque el imperio de Jesucristo fue a base del amor. Hermano, en el pasaje que acabamos de leer, y yo espero, de veras, mire, se lo voy a decir. Yo espero que ninguno de nosotros estemos aquí en la iglesia a fuerzas. Yo espero que ninguno de nosotros nos mantengamos en el cristianismo por el estatus. Yo espero que ninguno de nosotros, a duras penas, tengamos que venir nosotros arrastrando los pies al culto por el que dirán. Mire, ¿sabe una cosa? Jesucristo es bien claro en el versículo 66. Y donde dice, ¿queréis acaso ir vosotros? Nadie puede, nadie debe, nadie en ningún momento tiene que seguir a Jesucristo a fuerzas. Todo esto es voluntario, todo esto es porque nos nace en el corazón. Ya se dio cuenta usted en la mañana el mensaje de hoy, donde estos dos personajes que fueron visitados abruptamente por la tragedia y por la desgracia, y cuando se dieron cuenta que no escuchaban y que no miraban y que no recibían una respuesta de Dios afirmativa en sus vidas no cambiaron, sus vidas no se vieron alteradas, Al contrario, sus convicciones los empezó a llevar a seguir, a continuar, a depender, a amar, a respetar y a servir a Jesucristo y a su Dios con toda su alma. El mundo nos ofrece un montón de cosas. Hoy usted pasa y le digo, dejé ya ese sentimiento, pero una de las cosas que yo más les mencionaba a los hermanos cuando yo recién llegaba, les decía, me da vergüenza tener que pasar por el McDonald's. Cuando yo venía con el hermano Héctor y con el hermano John Molina, veníamos del programa que teníamos en la radio La Guapachosa, y me daba vergüenza que hubiera más carros en el McDonald's a las 10 de la mañana que en la escuela dominical de nuestra iglesia. Hoy me toca agarrar una ruta distinta y paso yo a mi mano izquierda cuando salgo de culto y me doy cuenta que había más carros en las salas de los cines que en nuestras propias congregaciones. Y le voy a decir una cosa, no se sorprenda de esto, pero más del 50% de la gente que visita los cines en la tarde son personas que fueron a las iglesias evangélicas de la mañana. Y van porque no hay una iglesia atractiva, y van porque no hay un compromiso, y van porque ya no hay una situación que demande de ellos puntualidad, responsabilidad, y van porque en realidad, bueno, mi iglesia no tiene culto. Yo quisiera que todos estos movimientos que se atreven, y todas estas iglesias que se atreven todavía, con un poquito, mire, deberían de tener más vergüenza, en vez de invertir en billboards, en vez de invertir en spots de la televisión, deberían de motivar a su gente que estén en los cultos. Las iglesias de renombre americanas en esta ciudad no tienen culto en la noche, el domingo, y no tienen culto el miércoles. Así que muchos de nosotros que nos cansamos del evangelio, les convendría ser miembros de esa iglesia. Aquí no. Aquí tenemos 4 cultos los domingos, aquí tenemos seminario mañana, seminario el martes, culto el miércoles, célula de oración el jueves, culto el viernes, sábado ganando almas y células también, y domingo otra vez, por la calidad de Dios, por el calibre de Dios que nosotros tenemos. Y le voy a explicar por qué me quedo con Cristo. Razones. Vea usted conmigo, por favor, en Juan 5:24. Ahí mismo en Juan. Juan capítulo 5, versículo 24. Me quedo con Cristo porque es el único que no solamente me puede dar la vida eterna, sino que también la salvación de mi alma. Y quiero explicar por qué de esta diferencia. Porque vida eterna, mire, y cuidado cuando usted presente esto, mire, ojo y póngale mucha atención a lo que voy a decir. Porque vida eterna no solamente los cristianos tenemos. Vida eterna tienen también los inconversos que se van al infierno. ¿Se da cuenta? O sea, no ande ofreciendo solamente la vida eterna, sino que Cristo vino a ofrecer vida eterna y la salvación de su alma de las llamas del infierno. Por eso dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 24, nadie, ¿por qué me quedo con Cristo? Me quedo con Cristo, le apuesto a Cristo y le voy a Cristo, porque es el único que me da, además de darme la vida eterna, me da la salvación de mi alma, y es solamente Él. Versículo 24, dice 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Claro, pero aquí mire lo que dice al final, y no vendrá condenación, mas ha pasado, ¿de qué? 5:24 está lleno, y la mayoría de los hermanos que ganamos almas, la mayoría de los que vemos en los trataditos de nuestra iglesia, ahí aparece Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi voz y cree que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Me quedo con Cristo, porque Él no solamente vino a decirme, vengan conmigo, y you have everlasting life. Si también el inconverso tiene vida eterna. Pero la vida eterna del inconverso es separada de Dios. La vida eterna del inconverso es en las llamas del infierno. Entonces Él vino a salvar nuestra alma de esas llamas y de la condenación eterna. Ahora, ¿por qué me quedo con Cristo? Porque la misma Escritura nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Me quedo con Cristo, y lo que Cristo pida y lo que Cristo ordene y lo que Cristo mande, estamos en deber, en obligación, en la responsabilidad de responderle a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12. Me quedo con Cristo porque nadie puede darme la vida eterna y la salvación de mi alma, solamente Jesús. Hechos después de Juan. Hechos capítulo 4, versículo 12, y dice: y en ningún otro. Si la Biblia dice en ningún otro, mis amados, no ande buscando a nadie más. Si la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Jesús. Hermano, ayer le recomiendo, se lo recomiendo, si el próximo sábado usted a las 6 de la tarde no tiene nada que hacer, además de lo que nunca ha hecho, sintonice el canal 58 en el cable. Están celebrando los 50 años del aniversario del ministerio del doctor Jerry Falwell en Lynchburg, Virginia. Y anoche tenían, a las 6 de la tarde, tenían a un predicador que es pastor de una iglesia bautista en Jacksonville, Florida. Un morenito. Le voy a decir una cosa, hermana Zabaleta. A mí no se me olvida el video que me pasó Robert Zabaleta, todavía en su casa cuando ustedes eran pobres aquí en la, aquí en esta parte de la, de aquí detrás de la gasolinera. Se recuerda que un día tirados en la alfombra, Robert nos pasó un video de un morenito que habló de Apocalipsis. Yo no sé si es él, no sé si es él. Han pasado ya 13, 14 años de esto. Pero el tipo, hermano, repitió 66 libros de la Biblia. 2 y 3 veces de lo que para él es Jesucristo en la Escritura. Llegó a sentirse tan incómodo Jerry Falwell al ver la forma tan animosa, la convicción, la seguridad, la efusividad que tenía este predicador. Y le voy a decir una cosa: nadie lo había hecho en esa iglesia. El tipo no lo dejaban predicar de tanto aplauso. Se pusieron de pie y le aplaudían y le aplaudían porque llegó a presentar a Jesucristo. Hermano, mire, si la Biblia tiene 66 libros, y en un libro que nosotros tenemos y sugerimos como libro de lectura, como texto en el seminario que se llama A Través de la Biblia, cada uno de los libros presenta a Jesucristo en una forma particular. Por ejemplo, Génesis presenta a Jesucristo como nuestro Creador. Éxodo presenta a Jesucristo como nuestro libertador, como el Cordero Pascual. Levítico presenta a Jesucristo como la ofrenda, como la sangre que del Cordero que hay que sacrificar. Y cada uno de los libros, en Josué, el capitán de nuestra salvación, y cada uno de los libros presenta a Jesucristo de una forma impresionante. Yo conozco algunos de los 66, conoceré, ¿qué?, 28, 30, de cómo es que la Biblia presenta a Jesús. Pero este tipo, no solamente uno, sino 2 y 3 de cada libro de la Biblia. Y lo hablaba con una convicción. Y decía, que Cristo, y Cristo, y Cristo. Hermano, estamos hablando de un edificio de 12.000, 15.000 personas, donde pasaron más de 18 minutos de pie aplaudiéndole. Y estoy seguro que no aplaudiendo a la habilidad del predicador, sino aplaudiendo lo que es Jesús. Hablaba de esto y dice, en los evangelios. No, hermano, mire, le voy a decir una, no anoté, sino que se me quedó aquí grabado en la mente. En los evangelios se habla de Cristo en la cruz, pero en Apocalipsis se habla de Cristo en un trono. En los evangelios se habla de Cristo con una corona de espinas. En Apocalipsis se habla de Cristo con una corona de oro. Hermano, fascinante, se lo digo, me adormeció. Quise levantarme de la cama, quise agarrar un bolígrafo, un papel. Era tan impresionante lo que estaba diciendo este hombre. Y hermano, yo lo estaba diciendo, se había terminado de hacer esto. Si a mí me hubiera tocado para el próximo domingo, para la otra semana, hubiera plagiado mucho, y vale la pena que hubiera plagiado mucho las expresiones que este hombre dio. Por eso dice mi Biblia y dice la suya, ¿por qué me quedo con Cristo? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no fuera suficiente esto, vea lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 y el versículo 12. Allá casi para terminar su Biblia, en las epístolas de Juan, en la primera, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12, me quedo con Cristo, porque Cristo es el único que además de darme la vida eterna, me da también la salvación de mi alma. Por lo tanto, sería absurdo que yo intente, por lo tanto sería absurdo que sigamos buscando la salvación de nuestra alma, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados en otra persona. Por lo tanto sería ilógico que nosotros pusiéramos nuestra esperanza en alguien más y no en Jesucristo. Dice la primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en ¿quién? Por lo tanto, afuera de él no hay nada. Así. En inglés me gusta la expresión, period. Por lo tanto, si la vida eterna, the everlasting life, la vida espiritual, está en Cristo, no está en nadie más. Y dice además de esto en el versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, así de sencillo, no tiene la vida. Eso es, y se lo digo, me contaron ayer, creo que es la primera vez que el hermano David hace mancuerna con Martín, cuando fuimos a ganar almas. Ayer ellos reportaron 16 conversiones, ustedes dos, y me dice, qué rápido, me dice, qué rápido. Y le digo, júntate con Barbarita. Júntate con Lich. No, con Lich en 30 segundos ya está orando o llorando el incircunciso, ¿verdad? No, Lich es una velocidad tremenda. La hermana López, la hermana Cristina. Y hablé con los hermanos, tremendo ganador de almas. ¿Por qué? Porque vamos al grano. Porque vamos a esto, no vamos a complicar, no vamos a enmarañar, no vamos a arruinar, no vamos a poner que ningún otro fundamento, sino que vamos a hablar de Jesús. Mira, lleguemos al punto, convergamos nosotros en esta posición, o tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Y le voy a contar esto, y lo digo con todo respeto, ojalá que esto haya sido genuino lo del día de ayer. David me dice, encontré, hermano, me dijo, ¿puedo comentarle esto? Y le dije, sí, comenta lo que mañana es ilustración en el sermón. Y me dijo, platicando con alguien, me dijo, me encontré con un diácono de una iglesia bautista de Harlingen. Yo no sabía, me dice, quién era. Y yo le presento el plan de la salvación. Y lo primero que me dijo, hermano, es que yo soy diácono. Le dije, bueno, hermano, le dice, y quiero decir esto, porque el doctor Billy Graham en sus sermones, cuando él termina de predicar, dice, I don't care who you are, en where you are. Usted puede ser un miembro del coro o miembro del panel o predicadores o diáconos o mujeres o bus drivers que han venido a la convención. ¿Por cuántos años has cantado en el coro y no conoces de Jesús? Y la historia, David me la contaba ayer, que este hermano diácono no tenía la seguridad de ser salvo, no tenía la seguridad de que al morir su alma seguiría a la presencia del Señor. Y le voy a contar esto. Y esto puede darse en nuestro medio. Dicen que había un niñito que llega con su papá y le dice, papá, le dice, siempre he tenido la curiosidad, le dice, de ir a un gallinero y hacer lo que otras personas hacen y de matar un pollo. Mire qué terrorista este. Y le dice mi hijo, le digo, no lo voy a hacer yo. Y dice que vino, se metieron al gallinero, el hombre vino y agarró un pollo, y entonces después del pollo vino y con un cuchillo muy afilado, le quitó el cuello al pollo, y entonces el pollo, ¿cuál es la reacción del pollo? Empieza a temer. Look, daddy, le dice, ¿y sabe qué le dice el niño? Daddy, el pollo está muerto, y no sabe. Habemos muchos en nuestras congregaciones que estamos muertos. And we just don't know it. Y no lo sabemos. Cuidado con andar haciendo alarde. Cuidado con andar creyendo que los años en el Evangelio son sinónimo de eterna seguridad de la salvación de nuestras almas. A mí no se me olvida nunca esto. Cada vez que lo cuento, no la avergüenzo. Al contrario, ella se ríe y agradece. El 4 de diciembre de 1986. 4 de diciembre de 1986. Primera iglesia bautista de Stockton, en California. Yo traje una película que se llama El infierno ardiente. Y proyectamos en el culto la tarde del domingo, El infierno ardiente. La iglesia llena, los jóvenes trajeron a sus amigos, los hermanos trajeron a sus familiares. La iglesia llena. Y a la hora de hacer la invitación, se pusieron de pie más de 60 personas. Y dentro de las 60 personas, debajo del piano, estaba orando en la grada mi esposa. Y lo primero que hice yo, claro, habíamos hecho un gran show nosotros con los ujieres, nos habíamos preparado nosotros con los acomodadores, hermanos, si hay conversiones, aquí está la tableta, lo que hicimos aquí. Pero eran más de 60 conversiones. Entonces, de los 15 líderes que teníamos, no nos alcanzaba a nosotros. Teníamos que por cuatro. Y encuentro a mi esposa, y cuando llegó un hermano Ramón Lozano, le dije, no, hermano, de ella me encargo yo. Y yo me acerco donde estaba mi esposa llorando. La película es muy expresiva, la película es muy, 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 muy cruda. Y me acerco y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no sé. Pero al momento de la invitación que vos hiciste, yo sentí que Dios me estaba hablando a mi corazón y por eso lo he hecho. A mí no me importó para nada que un montón de señoras copetonas, criticonas de la iglesia hayan podido cuestionar el acto que la esposa del pastor había pasado. Oiga con esto, prefiero 30 segundos de vergüenza y una eternidad en el cielo que una eternidad confundido acá y una eternidad en el infierno hoy. Y muchos se han quedado en las bancas y en las sillas de sus iglesias por vergüenza. Están muertos y no lo saben. Entonces yo vengo y le digo, pero quiero que me hagas, que por favor que me aclares. ¿Vienes tú a recibir a Cristo? Y me dijo, no, porque si tú vienes a recibir a Cristo, te bautizo el otro domingo. Porque la Biblia dice que el que cree en Cristo tiene que ser bautizado. No, me dijo, yo vengo a reafirmar mi convicción. Yo vengo a reafirmar, me dijo. Había dudado de la salvación de su alma. Hermano, no juguemos de esto. No juguemos. Prefiero 30 segundos, pero 30 segundos de vergüenza, expuesto ante el público, y pasar toda una eternidad con mi alma salvada en el cielo, que pasar toda una vida equivocado y confundido, muerto sin saberlo, y una eternidad en el infierno. Don't let your emotions fool you. No deje que sus emociones le confundan. For you to know, para que tú sepas que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Me quedo con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede darme a mí la vida eterna, la salvación de mi alma. Y además de darme la vida eterna y la salvación de mi alma, también me da la seguridad de la salvación de mi alma. Por lo tanto, tener duda de mi salvación es dudar de Cristo, de lo que una vez dijo. Por lo tanto, es no darle crédito a lo que los apóstoles dijeron en su palabra. Y con esto empezamos a terminar. Ahí calladitos, quietecitos, donde estamos. Ve usted conmigo, por favor, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ahí en el Nuevo Testamento. Me quedo con Cristo, ¿por qué? Me quedo con Cristo, no ande jugando. Y mire, yo siempre le recuerdo a ella esto, y cuando hablamos con mi señora, y me dice, qué bueno, me dice, pero sabías, me dijo, sentía los ojos de los líderes de la iglesia encima, las esposas de los líderes de la iglesia, pero ellos nunca se levantaron de la silla. Y ojalá que ellos sí sepan que su alma le pertenece a Jesús. No juguemos. Don't play church. No juguemos a venir a la iglesia, y no juguemos a levantar la mano, y no juguemos ya me bauticé, y no juguemos ya estoy sirviendo, y no juguemos en el seminario, sino que asegurémonos y asegurémonos. y después de esto dé más fruto. Y después de esto dé más fruto. Y mire lo que dice conmigo, 2 Corintios 5:17. Es el único que me da la oportunidad de traer una vida nueva. 2 Corintios 5:17, y con esto empiezo a terminar, y mire lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es teoría. Esto es teoría. Esto es cierto. Pero mire la praxis ahora. Vea conmigo en Filemón, versículos 15 y 16. Lo que Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es teoría. Eso lo creemos nosotros. Pero este hombre que ahora le voy a presentar yo a usted, vea lo que dice en Filemón. Vea este hombre que se llama Onésimo. En Filemón, versículo 15 y 16. Este lo completó. Este lo complementó con la praxis, con la práctica. Y mire cómo habla Pablo. Hablo de este muchacho recién nacido de nuevo en la cárcel. Hermana Amparito me saluda hoy muy efusivamente con un gran abrazo y con un beso, y me dice: en la vida de este muchacho, el nuevo nacimiento, aunque usted los vea ahí en la prisión. Disculpen las comparaciones. Pero el trato que el pastor Navarro recibe en la cárcel por los internos es insuperable. Es insuperable. La protección que yo recibo en la prisión, si usted supiera, mire, solo les falta en la prisión chinearme, ¿sí? Cargarme. Yo entro y paso la puerta de metal, y es, ellos dicen, Suburban. Yo voy rodeado de 18, 20. Un día dándole dinero a los muchachos, alguien vino y me pegó en la mano y volaron todas las monedas. Entonces, ¡paren! Todo el mundo se había agachado. ¡Paren! Y me temblaron como que si Cristo estaba hablando, diciéndole que se callara la tormenta, ¿verdad? Está hablando usted con delincuentes, con asesinos, con ladrones. Empiezo a recoger las monedas y se acerca uno detrás de mí y me dijo, pastor, me dijo, ¿quién fue? Me dijo, y ya me lo quiebro, me dijo, así, me dijo, en el nombre de Jesús, imagínese. No, y no, le dije, no, papá, no, pregúntele, hermano, el trato que yo recibo en la prisión, mire lo que dice 16 y 17, 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. 17. Así que, si me tienes por compañero, ¿cómo dice? Recíbele como a mí mismo. Por lo tanto, otra forma de querer cambiar la vida sin Cristo es efímero. Otro intento de querer cambiar la vida por otros medios son imposibles. Los cambios, los cristianos nunca los andamos anunciando, se nos notan. Usted y yo somos una prueba. Los que hemos conocido a Cristo, ya no somos iguales y nunca volveremos a ser iguales. Los que hemos conocido a Jesucristo, jamás seremos como nosotros fuimos. Por eso, me quedo con Jesús y me quedo con Cristo, porque Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Que no haya nadie en esta iglesia que está muerto y no lo sabe. Que no haya nadie en esta congregación que pretende ser salvo y no lo es. Que no sea el altar el testigo. No quiero hacer lo mismo de esa noche. Hágalo usted solo en su casa en esta noche. Hágalo usted solo en la sala, en su habitación, en el porche de su cuarto, de su casa. Son lindos. Yo te pido, Padre, que tú pongas convicción en sus corazones, para que arreglemos eso que todavía no hemos arreglado. En el nombre de Jesús. Amén.